damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos. Estamos nuevamente con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos brinda Radio Láser en inglés para hablar de diferentes temáticas, obviamente que están muy relacionadas con nuestra salud mental. Este programa ya lleva unos años transmitiéndose por Radio Femenina y este es el segundo por Radio Láser Inglés. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Recuerden que este espacio es para intercambiar un poquito ciertos puntos de vista, para plantearles cierta información. No es para lavarles la cabeza o para alquilarles mis verdades. Es simple y sencillamente para que no importa cuál sea su planteamiento, cuál sea su conclusión de estos temas, tenga información para fundamentarla o que en el peor de los casos todos aprendamos algo nuevo. Porque acuérdense que una de las enormes ventajas que tenemos cuando nuestro punto de vista está bien fundamentado es que somos capaces de contemplar puntos de vista diferentes a los nuestros sin que se planteen como una amenaza. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ya entrando un poco más en materia. Vamos a tratar de responder la pregunta: ¿son las redes sociales realmente sociales? Y bueno, creo que es un tema un poco escabroso y creo que aquí podríamos pasar programas y programas hablando de diferentes puntos. Yo creo que me voy a enfocar en algunos que me parecen medulares y acuérdense que en mi caso, mi punto de partida es la psicología. No porque sea el único o la única forma de abordarlo, sino porque es a lo que me dedico. Pero, como ya les he contado, para estos programas de repente vamos a tener ciertos invitados que por su quehacer, su profesión, su experiencia, pueden complementar a estos temas. Y ese es el caso del día de hoy. Tenemos como invitada a Laura Arévalo. Laura es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa. Y precisamente creo que a ella le toca muy de cerca estos temas. ¿Por qué? Porque es cierto, a las dos nos toca lidiar con redes sociales aquí y realmente es complejo de repente hasta para nosotras. Yo de repente uso muchísimo las redes sociales y parte de lo que me ha facilitado el hablar de psicología, este activismo, el poner la psicología en el día a día y que la gente se entere de otra forma de verla, de otra forma de entenderla también, han sido las redes sociales, han sido un canal importante. Igual para la fundación, el proyectar el trabajo, el poner en evidencia cuál es su objetivo, el dar información, el psicoeducar, las redes sociales han sido un canal importante para Fundación Continúa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo esto funciona en contra de nuestra salud mental? Y no cuando se es una fundación o cuando se es una clínica, no cuando se es tal vez un negocio, ya sea de productos o servicios, sino en nuestro día a día, para nosotros mismos. Pero bueno, Laura, gracias por atender, como siempre, nuestra invitación y además por ponernos toda esta información que sé que va a ser bastante interesante para la gente. Así que bienvenida.
Hola Dina, gracias por la invitación y hola a todos y gracias por estarnos escuchando y sintonizando.
Ahora ya empezamos a engancharnos en este tema. ¿Realmente son las redes sociales sociales? Bueno, les voy a dar mi opinión, que no es mi opinión como Dina Semch, es mi opinión como psicóloga de lo que veo. Tal vez no lo voy a plantear como el principio o el final de todos los males, pero de repente es un poquito de combustible para ciertas cosas. Yo creo que es importante aquí definir un poco el tema social. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando esto de ser sociales, hay una parte de la psicología que es la psicología social, que a mí me parece interesantísima, a pesar de ser de repente un poco árida y complicada, pero es realmente interesante. Y nos habla de qué tanto afecta la sociedad en la que se encuentra el individuo, pero también qué tanto el individuo afecta a esa sociedad, que es la diferencia con la sociología. Y recuerdo este ejemplo que creo que dejaba bastante claro si realmente todos somos sociales. Y preguntaban si un ermitaño, por ejemplo, alguien que vive totalmente retirado, totalmente apartado, bajo sus propias normas, hagan de cuenta y caso en la cueva de alguna montaña, si este ermitaño es un ente social. Obviamente, la mayoría diría, no, no lo es, porque no vive dentro de una sociedad. Pero aquí viene la parte de, ¿somos realmente sociales o qué entendemos por sociales? El ermitaño es un ser social. ¿Por qué? Porque realmente si el ermitaño no se opusiera a una sociedad, no hubiera un lugar, en este caso una sociedad que abandonar, no hubiera una sociedad a la cual oponerse, o esa sociedad no le diera ciertas reglas con las que él no está de acuerdo, no sería un ermitaño. Así que hasta cuando nosotros venimos y rechazamos a una sociedad, sea cual sea, por las razones que sea, estamos siendo sociales. Realmente a estas alturas no hay forma de dejar de ser sociales, pero aquí lo interesante es cómo esto ha ido mutando gracias a las redes sociales en determinada parte. Y aquí vamos a algo que creo que también pasa a medida que vamos creciendo y que tal vez muchas veces no nos queda muy claro, y es la diferencia entre sociable y sociabilidad. Se los pongo así. Por ejemplo, las personas que son introvertidas versus las que son extrovertidas. Las personas que son introvertidas no son realmente sociables. ¿Qué quiere decir esto? No sienten este deseo de relacionarse todo el tiempo con gente. Realmente no lo experimentan. Mientras que los extrovertidos sí sienten esta, casi que denominarían como una necesidad de relacionarse con otras personas y así cargan baterías. Sin embargo, esto no quiere decir que un introvertido sea poco, o sea, poca su sociabilidad, que hace referencia a la habilidad de socializar. Entonces, sociable realmente hace referencia a la gana que tenemos de realmente interactuar con otros, de participar socialmente, mientras que sociabilidad hace referencia a las habilidades sociales que podemos desarrollar. Y aquí es donde viene una de las principales confusiones. Alguien puede no tener el deseo de socializar como un introvertido, sin embargo, llegar a ser muy hábil socialmente. Y miren, les cuento que los introvertidos, al ser menos necesitados en esta socialización, suelen ser los más hábiles socializando. ¿Por qué? Porque los extrovertidos de repente se les entorpece un poquito esta parte porque tienen tal ánimo de caer bien, de estar ahí, de estar en medio, que de repente les genera muchísimo, muchísimo reto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno es un introvertido o es extrovertido, ya venimos con ciertas características de fábrica. Y, por ejemplo, yo soy bastante introvertida y parte de mi sociabilidad se debe a que realmente mis situaciones en la vida real me obligaron, porque yo no tenía absolutamente ningún gusto ni gana de, en el colegio, el resolver conflictos, el ir a ciertas reuniones, cumpleaños, de repente cosas no tan agradables. Eso me hizo desarrollar un músculo que estaba ahí, pero de alguna manera me obligó. Y aquí viene una de las partes donde yo confío eternamente en que la necesidad sea el órgano. Pero ¿qué pasa cuando las redes sociales nos quitan la necesidad de la mesa? Esas cosas que son situacionales, que nos obligan a desarrollar estos músculos sociales, dejan de estar ahí. Dejan de plantearse como una necesidad. Yo creo que aquí es donde empieza lo complicado de las redes sociales, donde creemos que realmente la realidad se rige por las mismas normas que las redes sociales. Ahí es cuando se empieza a torcer todo esto. Y ojo, yo tuve la enorme ventaja de que nací y crecí sin redes sociales. Las redes sociales surgieron cuando ya yo era una joven adulta, diría. Entonces tengo un antes y un después. Pero ¿qué pasa con quienes han crecido con las redes sociales como parte de su vida, como un socializador? Y precisamente aquí viene la pregunta para Laura. Laura, ¿tú realmente consideras que las redes sociales son sociales?
Mira, yo tengo una opinión bien controversial acá y creo que este tema me encantaría debatirlo con otras posturas. Pero yo lo que pienso es que al día de hoy, como se están manejando varias redes, el uso que se les está dando, las nuevas, digamos, updates que están subiendo las aplicaciones y todo eso, tienen de todo menos la parte social. O sea, a ver, se creó con ese fin, ¿no? O sea, yo me acuerdo, empezamos con, bueno, FaceTime, vea, Facebook. Entonces era algo como no tan complejo como está ahora la red social desarrollada, sino que era algo más básico, y uno no pasaba en Facebook cuando fue creada, uno no pasaba todo el tiempo en esa red social. El problema de las redes sociales, que yo, o sea, y esta es mi opinión controversial y polémica, lo siento, pero lo que yo pienso es que son todo menos sociales. Entonces, y que ahora están diseñadas para que uno pierda el tiempo en esta red, creas que estás, no sé, involucrándote en la vida de los demás y conociendo sobre los demás, pero es como este círculo vicioso, y aquí vamos como a temas ya súper de debate, ¿no? Y temas como más complejos o más filosóficos de la moral detrás de todo esto, porque están diseñadas para que uno pase mucho tiempo en ellas, están diseñadas para que se genere adicción. Bueno, el tema adicción está un poco fuerte, pero para que la gente pase más y más tiempo en ellas, porque al final para ellos es más rentable que las personas pues pasen mayor tiempo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que al día de ahora las redes sociales ya no son sociales. Creo que partieron de una necesidad, ¿no? O sea, el ser humano es un ser social, y como seres humanos pues tenemos como esta necesidad de socializar. Claro está. Pero el problema, creo yo, es que hay gente, y bueno, esto quizás lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay gente que incluso ha reforzado conductas tóxicas, o ha desaprendido ya a socializar de esta manera presencial, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, y obviamente desde la virtualidad no vas a satisfacer las necesidades que instintivamente como humanos tenemos de pues ser seres sociales. No es lo mismo un like en Instagram que un hola, ¿cómo estás? Vamos por un café. Entonces, sí es como más gratificante en el momentito, tal vez, para la persona que recibe el like, tener ese like, porque están diseñadas para generarte dopamina y todo este cuento. Y aquí me voy con el tema de la moralidad y la ética, ¿no? Que están diseñadas para generar como esa recompensa instantánea, y ahí es donde juegan con el tema de adicción y pasar más tiempo en esta red. Entonces, generar dopamina y esta recompensa instantánea, entonces de repente el like puede ser gratificante, pero de manera súper corta. Pero a largo plazo, el construir una relación a largo plazo, ir por un café con tus amigos, con una amiga, con un amigo, es más gratificante, o sea, te llena más. Entonces, no sé, yo lo veo como el azúcar. O sea, de repente comer estos postres, vea, te disparan el azúcar y recompensa inmediata, pero hacer ejercicio, al final, a largo plazo, te va a dar más beneficios, pero claro, cuesta más. O sea, tenés que trabajarlo más. Tenés que tener fuerza de voluntad. Entonces, lo mismo con las relaciones personales.
Bueno, creo que más clara no pudo haber sido Laura al respecto. Ya saben su opinión. Ahora quiero que le den cabeza a cuál sería la de ustedes. Pero regresamos con más de este tema después de la pausa, cuando arranquemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos hablando de si son las redes sociales realmente sociales. Bueno, ya les conté como punto de partida, como les repito desde mi quehacer, cómo funciona esto de ser social. ¿Realmente es posible dejar de serlo o negarse a hacerlo? La diferencia entre sociable y sociabilidad, que estamos hablando en sociable del deseo de interactuar con los demás, de ser parte de la sociedad, de participar de manera activa, versus sociabilidad, donde hacemos referencia a las habilidades sociales que vamos desarrollando y que realmente nuestras habilidades sociales no dependen del gusto que tengamos por. Y les mencionaba que aquí es cuando se complica, porque de repente todos los canales que nos ofrecen las redes sociales pueden sustituir estas situaciones que hacen que vayamos poco a poco desarrollando un poco el músculo para socializar, para esa sociabilidad. Aquí yo creo que es importante desde mi punto de vista subrayar algo. Y es que realmente las redes sociales, a pesar de que desde mi punto de vista, claro, al principio sí fueron desarrolladas como una herramienta social, ahorita creo que hemos confundido el enganchar con conectar. Yo no creo que conecten gente necesariamente. Yo creo que enganchan gente. Y con esto de enganchar gente me refiero a que realmente absorben la atención de la gente. Absorben esa necesidad, no necesidad, ese gusto por asomarnos a la vida de los demás y compararnos constantemente con los demás y definir qué tal me va a mí en base a lo que veo con los demás. Y aquí es cuando se empiezan a borrar un montón de líneas en nuestra cabeza. Aquí es cuando empezamos a perder límites que deberían estar mucho más claros, como por ejemplo entender que todos sonreímos para las fotos y eso no quiere decir que todo el mundo esté feliz todo el tiempo y nosotros no. Lo que pasa es que en las fotos van a salir sonriendo. Esto quiere decir también que muchas veces nuestro cerebro va a completar la información cuando ve una foto. Si ve gente reunida alrededor de una mesa, necesariamente va a decir, ellos sí tienen una familia feliz y yo no. ¿Ustedes cómo saben? ¿Cómo sacamos esas conclusiones si solamente tenemos una porción mínima de la información? Y nuevamente, al final esa es una foto para la que además, recuerden, todos sonrieron. De repente, también una de las cosas que se hace desde mi punto de vista muy complicado, y es que cuando estamos hablando de salud mental, esto se relaciona mucho en cómo nos percibimos ante diferentes situaciones. Es uno de los medidores de cómo está nuestra salud mental. ¿Y cómo nos medimos? Precisamente estando en situaciones reales. ¿Por qué? Porque estas situaciones reales, situaciones que están ocurriendo aquí y ahora, nos brindan un contexto, nos dan retroalimentación, nos dan también consecuencias. ¿Pero qué pasa cuando nos queremos medir en base a redes sociales? Estas no son situaciones reales, por ende, están todo el tiempo fuera de contexto. Además, ¿cuál es la retroalimentación que obtenemos? ¿Un like o muchas veces un comentario inconsecuente de gente que muchas veces ni siquiera conocemos? No tenemos ni idea de quién es, o peor todavía, sí sabemos, pero no nos detenemos a saludarla si no la encontramos en el súper. O también toda esta necesidad que tiene la gente de opinar sobre N cantidad de temas de los cuales no necesariamente conoce. Se dan cuenta que poniéndonos nosotros en esa situación, poniendo nuestra salud mental en esa situación, siempre vamos a quedar en números rojos. Pero bueno, Laura, me gustaría que nos contaras un poquito. ¿Qué opinas? ¿Cómo consideras que impacta la salud mental esto de las redes sociales? Ya sea tu opinión positiva o negativa, o ambas.
Creo que el impacto precisamente de reconectar con gente, conectar y reconectar, ¿no?, con gente que no conocías y que tenga afinidades contigo y que puedan tener una bonita relación, o reconectar con un viejo amigo que le perdiste el rollo y de repente se volvieron a juntar. Creo que puede ser algo sumamente positivo. Y de manera negativa, pues es esa sobreinformación que creo que no es necesaria. O sea, hemos tomado las redes sociales como que si fueran un noticiero y que todos los días tenemos que informarnos de qué es lo que le pasa al mundo, qué es lo que le pasa a fulanito. Esa necesidad de estar subiendo en historias todo lo que hago y que la gente me tiene que ver que yo tengo que ver qué es lo que están haciendo mis amigos todo el tiempo. No tenemos necesidad de hacer eso. y puede ser contraproducente para nuestra salud mental, de hecho. Y ahí es donde se ve, porque claramente le estamos diciendo al cerebro, si yo me pongo a ver todas las historias de todos mis amigos todo el tiempo, lo que yo voy a ver, porque obviamente la gente sube a sus historias o a sus redes o a su lo que sea, sube lo chivo del día, sube lo mejor, sube si me fui de viaje voy a subir esto. Entonces, y yo estoy desde mi cama sintiéndome mal, teniendo un día miserable, habiendo tenido miles de problemas, y estoy viendo que todos los demás aparentemente, porque esta es una realidad inventada, ¿no? O sea, todos tienen sus problemas y todos tienen esto, pero claro, solo estamos viendo ese pedacito. Entonces lo que genera es, puchica, todos los demás están bien y yo estoy mal. Entonces, como eso de querernos comparar o querer competir por quién tiene la vida perfecta, igual hay cosas que yo, si soy bien honesta, y aquí no es por tirar a hate a nadie, de verdad, pero creo que hay cosas que se han salido de control debido a las redes sociales, y es como los gender reveals o cosas que ya se hacen solo por redes sociales, o incluso la boda más grande, ¿verdad? ¿Quién hace la mejor boda? ¿Quién contrata a fulanito? Y todo es por la foto, por lo que voy a subir a redes sociales, por cuántos likes me van a dar. No todo, claro, y por eso digo, aquí no estoy tirando hate, y por lo que lo hacen de manera genuina, pues qué bien. Pero de verdad, o sea, yo creo que sería interesante como plantearnos eso de manera interior. ¿Qué tanto necesito esto? ¿O qué tanto lo estoy haciendo por esa aprobación que yo necesito? Y quizás como esa necesidad de aprobación que están generando las redes sociales.
Realmente yo comparto muchas de las cosas que nos acaba de mencionar Laura, y tal vez sumaría un poquito este término que ocupamos con frecuencia en psicología, que es el condicionamiento operante. Y es una de las teorías que hay sobre el aprendizaje. Se los traduzco rapidito. El condicionamiento operante dice que un organismo precisamente opera en su ambiente para lograr o evitar una consecuencia. Si esta consecuencia es positiva, la probabilidad de que la conducta que se presentó antes de la consecuencia aumente, precisamente sube. Pero si la consecuencia es negativa, la probabilidad de que esta conducta se repita disminuye. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, hace referencia a cuando un niño se porta bien y le dan un dulce. El dulce es la consecuencia de la conducta, y la conducta es haberse portado bien. Por otro lado, si el niño recibe un castigo, como no ver televisión, la probabilidad de la conducta aumenta. Realmente esto no funciona solo cuando somos niños, funciona en todos lados. Y yo creo que una de las cosas que entorpece el proceso de aprendizaje, cuando estamos hablando sobre todo de un tema social, es que en redes sociales hay una inconsecuencia espantosa. Y no una libertad de expresión, que es otra de las cosas que creo que hemos confundido totalmente. Hemos confundido, por ejemplo, como les decía, el socializar con el enganchar. Y hemos confundido la libertad de expresión con inconsecuencia. Realmente todos nos hemos convertido en artilleros y no en infanteros. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que, por ejemplo, un artillero solo ve un objetivo. ¿Sí? Ve una crucita roja sobre un cuadrado y dispara. Un infantero en el ejército ve caras. Tiene tiempo de identificarse con esas personas. Dice, sería alguien más o menos en mi situación, es alguien más o menos de mi edad, tendrá hijos en su casa esperando, tendrá sueños, tendrá metas, que habrá desayunado, todas estas cosas que uno se pregunta cuando está cara a cara con alguien. Y yo creo que en redes sociales todos somos artilleros, todos vemos solamente un cuadro y la crucita que decidimos posar encima, y muchas veces ni siquiera contemplamos toda la destrucción que generamos con comentarios que son totalmente inconsecuentes. Nos hemos hecho estas personas totalmente inmediatas, para destruir como para recibir refuerzos. Por eso es que nos encantan tanto los likes, los corazoncitos, la atención en general. Morimos por atención. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos de esta pausa. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, estamos hablando, para quienes no cacharon el programa desde el principio, de ¿son las redes sociales realmente sociales? Y para eso tenemos de invitada a Laura Arévalo, quien es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa. Laura, bueno, ya nos contó su opinión primero sobre si realmente considera que son sociales. También un poquito cómo considera que impactan nuestra salud mental. Y por último, quiero que nos cuente cuáles considera que son los efectos de opinar sobre todo, aún sobre lo que no sabemos, de ventilar datos que deberían ser privados, si es que eso aún existe, esto de la privacidad. De esa urgencia por dejar evidencia a los demás de lo que hacemos, porque ojo, que si no está en redes, no pasó. Me encantaría que nos contaras, Laura, ¿qué opinas de todos estos puntos?
Creo que este es un tema súper importante y aquí nos metemos a otro contra de las redes sociales, que mucha gente no se opone a pensar que está interactuando con personas. Entonces de repente tenemos esta opiniotinitis, que tenemos como esa necesidad de opinar sobre todo, de temas que no sabemos, de temas que ignoramos, y de repente, híjole, en el mejor de los casos podemos quedar nada más de ridículos, y en el peor de los casos podemos ofender a alguien o hacer daño, ¿verdad? Entonces creo que esto es bien importante, porque a veces las redes crean como esa pantalla, ¿no?, de vidrio que me separa entre lo que yo escribo y a quién le llega mi mensaje. Entonces creo que tenemos que ser como más responsables en qué cosas estamos, sobre qué cosas estamos opinando. No necesitamos opinar de todo. ¿Qué pasó? No sé. La última ley que acaban de aprobar, ¿tengo que opinar sobre eso? No es cierto. O que ya vieron que Messi hizo no sé qué cosa, entonces tengo que opinar y lanzar mi postura. No es cierto. Tenemos que andar opinando sobre todo. Y creo que eso es bien importante, porque al final, y otra cosa es que todo queda en redes sociales. O sea, aunque nosotros borremos ese post, si después nos llegamos a arrepentir, ya alguien le tomó un screenshot, ya alguien subió esa foto, o lo que sea, ¿verdad? Entonces es bien complicado, ¿no? Con el tema del internet ya todo queda documentado. Entonces creo que eso es bien importante, igual con ventilar datos que deberían de ser privados. La gente no debe saber siempre en dónde andamos, no toda la información tiene que ser pública. Entonces creo que eso es bastante delicado. Han hecho varios experimentos sociales en otros países donde se acercan a otra gente y les empiezan a preguntar como que, hey, mira, ¿verdad que te grabaste en tal? Y yo, sí. O sea, un extraño así en la calle. Y yo, sí. Sí, y tu maestro fue tal. Y yo, sí. Y fuiste, ¿qué tal estuvieron tus vacaciones el año pasado en no sé dónde? Y ellos ya se empiezan como a friquear, como de, hey, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? Yo no te conozco. Y al final, o sea, empiezan como a empujar tanto. O sea, hay gente que sus problemas maritales o lo que sea. ¿Y cómo te fue con tu esposo? O vi que te divorciaste, o sea, lo que sea. Entonces empiezan a empujar tanto que la gente ya se ponía bien incómoda, molesta, unos se asustaron, y al final dan este mensaje de todo lo que dijeron es algo que tú compartiste en redes sociales, y no solo compartiste, está público. Entonces creo que esa es algo muy importante, la urgencia de dejar en evidencia a los demás que hacemos también, definitivamente. Lo que decís, que si no está en redes sociales no pasó, y creo que sí, o sea, es totalmente cierto. O sea, evento grande que tenemos o nos vamos de viaje, tenemos que dejar evidencia en redes sociales. Entonces creo que es bien, bien importante como tener más conciencia. O sea, creo que aquí el tema no es de que se hagan radicales y cierren sus redes, que por cierto yo cierro mi cuenta de Instagram porque estoy en contra como de varias cosas, ¿no? Y me cuestioné mucho como esos motivos, ¿no? Detrás y el tiempo que no era productiva viendo Instagram. Y de hecho ahí me di cuenta también que con las personas que yo creía que estaba al tanto de su vida, según yo, no es cierto. Entonces de repente no les escribía tanto, entonces hoy trato como de escribir más o de juntarme más, de saber cómo están, un mensajito, que en redes pues de repente veía en Instagram una foto, una historia y daba like y creía que ese ya era un hola, ¿cómo estás?, ¿verdad? Y no es lo mismo. Entonces, pues no todos tienen que ser radicales de cerrar totalmente una cuenta, pero sí de ser más conscientes de qué es lo que se está compartiendo, qué es lo que estoy opinando, y saber que cualquiera puede ver esa información. Y si, aunque tengamos la cuenta privada, o sea, es que eso está subido, cualquiera le puede tomar un screenshot y hacerlo público. Entonces, ya hoy eso de, no, es que mi cuenta es privada, ya no vale. Entonces, creo que sí, eso es súper, súper importante. Así que seamos más conscientes.
Aquí sí más de acuerdo no podemos estar. Es interesantísimo porque yo he visto varias cosas en redes sociales que me llaman muchísimo la atención porque son un poco antagónicas. Como les explicaba, yo no nací ni crecí con redes sociales. Las redes sociales surgieron cuando yo ya calificaba de joven adulta. Entonces, creo que tengo la enorme ventaja, porque creo que es una ventaja de tener un parámetro al respecto de un antes y después. Fíjense que esto es como somos estas personas que constantemente tenemos una opinión. Esto sería como entrar a una reunión y decirle a alguien que no nos está preguntando y que ni siquiera nos conoce, tal vez, mira, te voy a explicar cuál es la verdad sobre eso que estás mencionando. O decirle, no, mira, yo ya hice eso 10 veces. O decirle, mira, no, te voy a iluminar con mis conocimientos. Obviamente, todos los que me están escuchando probablemente piensan, ¿quién es esa persona? O sea, sería sumamente desagradable. Miren, todos somos esa persona. Yo siempre hago la comparación de que esto era exactamente el equivalente a venir y llegar a la casa de alguien que muchas veces apenas conocías, con tu enorme álbum de fotos, porque, oigan, antes habían álbumes de fotos, había que imprimirlas, ponerlas y todo el rollo. Yo tengo de esos. Y bueno, y decirle, mira, te vengo a enseñar. Probablemente la otra persona nos diría, ¿qué me importa? Y probablemente el que estuviera interesado sería más por morbo que por otra cosa. Y ahorita que lo pensamos, en álbumes de fotos sería, bueno, Tina, ¿quién haría eso? Bueno, a la fecha, bastante de nosotros y de cosas que a los demás, ¿qué les importa? Y que además nosotros constantemente estamos viendo y qué nos importa. Viene la parte donde ventilamos cosas que nos han pasado, que consideramos terriblemente privadas y las escribimos en algún lado, que como Laura dice, no dejan de existir solo porque las borramos o porque no queremos volver a verlas. Y somos inconsecuentes, se los repito. Donde venimos y decimos, es que no puedo estar más triste con lo que está pasando. A continuación, puede que alguien genuinamente preocupado escriba abajo de lo que hemos escrito en cualquier red social, amiga o fulanita, ¿qué te pasa? Inmediatamente es inbox. Miren, no ventilen cosas privadas porque se están exponiendo. Y aquí es donde de repente uno empieza a sentir esta comodidad que es parte de vulnerar nuestra salud mental. Y creo que el experimento que decía Laura de este estudio es un ejemplo fantástico. ¿Qué tan invadidos nos sentimos constantemente? Y esto es porque alguien se acerca en ese experimento y empieza a decirnos todo lo que sabe de nosotros por redes sociales. Pero se dan cuenta, ¿cuánto no nos dirán? ¿Y cuánto saben? Porque nosotros lo hemos ventilado. Peor aún, la gente cuando se acerca y nos dice, yo te conozco, cuando lo que conoce son nuestras redes sociales. ¿Qué conoce? La información que hemos decidido vertir ahí. Que también, como hemos mencionado, usualmente son cosas agradables, cosas que hasta muchas veces consideramos envidiables y por eso se las tenemos que enseñar al mundo. Esto genera una visión sesgada, no solamente sobre quién somos, sino sobre la realidad. Yo realmente no creo que las redes sociales sean malas. No creo que las redes sociales necesariamente sean algo que nos inhabilite socialmente, pero no creo que deberían ser la realidad. Y cuando las redes sociales vienen a sustituir estas situaciones que nos hacen desarrollar los músculos para poder ejecutar el ser seres sociales de manera efectiva, no linda, efectiva, sí se vuelven un problema. Pero bueno, los invito por favor a que revisen un poco las redes de Fundación Continua para que se enteren un poquito de su trabajo. Los encuentran en Instagram y en Facebook como Fundación Continua SB, Continua SB. Y también pueden encontrar mis redes como Dina Semch Psicóloga, tanto en la página de Facebook como en Instagram. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no ponen Dina Psicóloga, igual le va a aparecer. Pueden consultar sobre la clínica y sobre mi equipo entrando a www.dinasemch.com. Y si quieren llamar a la clínica para pedir información, pueden hacerlo llamando al 2264-5212. O, para quienes no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Nos escuchamos el próximo jueves en Charla con Dina Semch. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.